Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Mario Llorente está ahí a los mandos, abriendo esas regletas, subiéndolas, bajándolas y permitiendo que podamos conversar y disfrutar de la música en este tiempo de radio. Aquí en el micrófono, Isabel García, regadera. Hay que decir que hoy pasa por la regadera de Onda Madrid un actor de éxito, un productor de éxito, un director de éxito, un guionista de éxito. Carlo Dursi, bienvenido, hombre de éxito.
Hola, ¿cómo estáis? Bueno, se intenta trabajar en lo que nos trae más pasión y a veces esto tiene éxito.
Se recogen los frutos de hacer las cosas con ganas, con entusiasmo, con energía, con ilusión.
Así es.
Bueno, últimamente en el terreno profesional las mayores alegrías te las está dando Yala, que es un cortometraje, Yala reconocido en los premios Forqué, pero que además se puede alzar con el Goya al mejor corto de ficción en la edición de este 2022. ¿Es un momento dulce para ti, pese a las circunstancias?
Desde luego, es un momento dulce, pero al mismo tiempo, como todas las medallas, tienen dos facetas. Es un momento muy dulce porque nos coloca en el centro del debate, pero al mismo tiempo es un momento de gran expresión y responsabilidad, porque el mensaje de Yala obliga a que yo me tenga que responsabilizar de que llegue lo más, que cale lo más lejos, lo más hondo posible.
Bueno, no vamos mal, ¿eh? Haciendo el camino. De ese mensaje de Yala vamos a hablar largo y tendido en esta conversación, Carlo. Pero también has traído la música, has seleccionado la música que va a sonar en este tiempo de radio, en esta hora de radio. Y hablando de dulzuras, vamos a empezar por un tema que se llama Sugar Town. Quiero que me lo presentes tú, que me digas por qué lo has elegido, qué tiene de especial, a dónde te lleva.
Bueno, me lleva a mis principios en Madrid, en esta ciudad tan maravillosa, tan llena de oportunidades y de libertad que me trajo aquí y, bueno, a una película maravillosa que se llama 500 días de verano.
Ahí es nada. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. 'Cause I'm a shoo-shoo-shoo, a shoo-shoo-shoo, shoo-shoo-shoo-shoo-shoo-shoo, Sugar Town. I never had a dog that liked me some. I never had a friend or wanted one. So I'll just lay back and laugh at the sun. 'Cause I'm a shoo-shoo-shoo, shoo-shoo-shoo. Shoo, 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 Sugar Town. Carlo Dursi, director, productor, guionista de Yala, esto último, el guión, ¿no?, con Sergio Barrejón.
Sí.
Y antes fue Tabib, que también tenemos que hablar de ese otro corto que obtuvo también importante reconocimiento a nivel internacional, porque el argumento de ambos es duro. En el caso de Tabib, pues en Alepo, en Siria, un hospital infantil es bombardeado y muere el último pediatra de la ciudad, pero antes de morir intenta salvar la última vida. En Yala, un dron militar bombardea a 4 niños desarmados en la franja de Gaza. ¿El compromiso, la denuncia, son para ti esenciales en tu trabajo, o al menos necesarios? Porque obviamente has hecho otro tipo de trabajos.
Exacto, justo te iba a decir. Mi trabajo es bastante heterogéneo en este sentido. Yo también he producido e interpretado una película que se llama Jefe, que es una comedia que se hizo para una plataforma y que tenía unos objetivos prioritariamente comerciales. Y entonces, varío mucho. Lo que sí te puedo decir es que dentro del mundo del corto, el cortometraje permite mayor libertad a la hora de elegir los temas, porque no estamos vinculados tanto a la, al mercado. Los cortometrajes tienen un circuito muy específico y que no suelen ir a cines, aunque Yala sí que fue a cine. Esto es algo del que me gustaría destacar, porque Yala se distribuyó en todos los cines de España con una película que se llamaba Gaza Mon Amour, que se llama Gaza Mon Amour, en el pasado 2021. Entonces, pudo tener una salida comercial en este sentido, pero normalmente los cortos no la tienen, por lo tanto, no tienen que estar sujetos también a las reglas del mercado, tan necesarias para que funcione, por supuesto. Y entonces te permiten una libertad mucho más grande a la hora de abordar temas y de comprometerse con algo que realmente a nivel personal te mueve. Y hay una cosa que me mueve a mí a nivel personal y que es el leitmotiv de todos los cortometrajes que hago, que es la defensa de los derechos de la infancia. En este sentido, tanto Tabib como Yala siguen el mismo hilo conductor. Hablamos de la infancia, hablamos de la infancia en situaciones de conflicto y hablamos de Medio Oriente.
Bueno, sí, has hablado del escaso recorrido comercial que tienen a día de hoy los cortometrajes, por desgracia, porque bueno, en España hace muchos años, tú eres italiano, luego hablaremos de ello, ya has hablado de tu llegada aquí. Hace muchos años yo recuerdo, siendo yo pequeña, que en las salas de cine comercial, antes de la película, en vez de 7, 8, 10 minutos de publicidad como hay ahora o de trailers de otras películas, se programaban cortometrajes, con lo cual se podría hacer de manera habitual. Pero bueno.
Bueno, antes se hacía, pero o sea, fue, antes era, digamos, en realidad fue la sustitución del nodo. Es decir, primero, como sabemos todos, antes se ponía el nodo. Cuando el nodo se convirtió en optativo, en no obligatorio, en la parte de la dicta blanda, como la llaman algunos, digamos, se empezaron a poner cortometrajes. Luego se quedó como esa tradición, pero en realidad eso era una herencia de la época franquista.
Pues te veo más puesto que yo, fíjate, y eso que yo he empezado diciendo, tú eres italiano, como a lo mejor no te enteraste, y te veo bastante más informado.
Pero amo mucho España.
Ya lo noto y hablas castellano, un español perfecto. Pero a donde quería ir a parar es a que tú eres productor también. Tú tienes tu productora, claro. Eso también te permite tener esta libertad, porque a lo mejor sería más complicado, ¿no? El encarar proyectos como estos, que afortunadamente están teniendo muchísima aceptación, pues a nivel de festivales, de público, de crítica, de premios, de tantas cosas. Pero también el hecho de tener tu productora es lo que te deja esa libertad de elegir los temas que quieres abordar.
El hecho de ser productor, más que la libertad, me da la responsabilidad de elegir temas que sean viables. Entonces, aunque yo no tenga que estar sujeto en la elección de la temática de un cortometraje a lo que es el gusto del público, por así decirlo, mayoritario, entonces no tengo que hacer... Ahora mismo lo que en cine realmente va son las comedias. Es decir, no los dramas intimistas o las películas muy de autor tienen un circuito, pero mucho más limitado. Si quieres hacer mucha taquilla en el cine, tienes que hacer comedia. O películas infantiles, con mucho presupuesto, que vayan muy lejos y que puedan viajar a nivel mundial. Entonces... Lo que sí que me da la posibilidad ser el productor es de conocer mejor los mecanismos de financiación que me permiten hacer estas historias. Pero yo también como productor, y más aún como productor, tengo que pensar en qué quiere y cómo lo quiere mi cliente, que en el momento inicial son las comisiones del Ministerio de Cultura, la comisión de la Comunidad de Madrid... o en este caso, digamos, pues las televisiones, porque esta película está participada por Movistar, por la televisión de Castilla-La Mancha, por Filmin, no por Telemadrid, pero porque en la última convocatoria decidieron, digamos, no decidieron entrar en la película.
Para
pero...
el próximo.
Sí, pues yo espero, la verdad que espero que con el Goya, ya digamos, ya hablaré en la planta más de arriba de aquí para que intentaré que decidan programarla, porque además la película... Como hemos visto siempre a lo largo de los últimos meses, pero sobre todo, digamos, en el mes de enero, pues ha sido de tremenda actualidad.
Actualidad, porque también no sé cuál sería la expresión correcta, no sé si están en juego las reglas del juego, valga la redundancia, pero sí ha surgido una información que afecta a este caso real, porque partimos en Yala de un suceso real. Cuéntalo tú.
Vale, Yala está basado en el caso del asesinato de los cuatro hermanos Baker, que tenían entre 9 y 11 años, y estaban jugando al fútbol en la playa de Gaza. Un avión militar no tripulado, llamado vulgarmente dron, los interceptó y los acribilló. los bombardeó con misiles inexplicablemente. Los niños corrían despavoridos por la playa y los misiles caían sobre ellos. La investigación que se hizo a posteriori reveló que el dron era de la Marina Militar de Israel y que fue un error de identificación. Los confundieron. Todo eso ha abierto un gran debate a nivel mundial sobre el uso de las armas basadas en la inteligencia artificial y en los algoritmos en general, y en la evolución de estas armas, porque los drones en realidad son un paso intermedio entre las armas definitivas, que serán armas que no tendrán directamente ningún ser humano, para poder entendernos, que los oyentes lo entiendan. Un dron está tripulado por alguien que está a miles de kilómetros. Entonces, la ventaja que tiene es una economía, según las reglas de la guerra, porque la persona no se tiene que desplazar dentro de un avión para bombardear los objetivos. Entonces, el dron, digamos que ahorra ese riesgo vital. Lo que conlleva es que hay alguien sentado, como estamos tú y yo ahora mismo, pero con un joystick en la mano delante de una pantalla como la que tenemos nosotros ahora mismo, viendo lo que está pasando en un territorio, y de repente decide darle a un botón rojo, y ese botón rojo se convierte en misiles y en pérdidas de vidas. Claro está que al estar a miles de kilómetros, el error humano pues va aumentando exponencialmente. Y lo que ocurre, digamos, es que tanto el 13 de diciembre del año 2021, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo una petición a todos los países para que empiecen a encontrar una reglamentación dentro de las reglas de la guerra, porque existen las reglas de la guerra. Las llamadas reglas de engagement son unas reglas que dicen cosas tan básicas como que no hay que atacar a civiles, no hay que atacar a hospitales, cosas que sean, digamos, que
de lo contrario, de lo tampoco, que sí.
A periodistas, es decir, exacto, cosas que de lo contrario serían de lesa humanidad directamente, pero que se siguen haciendo además. Entonces, o sea, se violan igualmente las reglas de la guerra de manera permanente, porque las guerras son un sinsentido, y entonces ya ponerle puertas al campo es exactamente lo mismo. Entonces, dentro de estas reglas ahora mismo los drones no están ni siquiera reglamentados, es decir, unas reglas que ya se violan de por sí. Ni siquiera hay una regla sobre los aviones militares no tripulados, llamados drones, vulgarmente. Y entonces lo que se propuso es eso. Todavía no hay un acuerdo en ese sentido, pero el día 12 de enero de 2021, el Tribunal Supremo de Israel ha decidido revisar el caso de los hermanos Baker para entender si sí hay una responsabilidad humana y no es un error de identificación. Eso abre de repente la puerta a que uno de los mayores países en cuanto a capacidad militar, que es Israel, y que ejecuta, digamos, un país que se encuentra en guerra permanente, que reconozca a través de su justicia que sí, que puede haber una mano humana y que esos drones no son indemnes de cualquier culpa, da la posibilidad a las víctimas de poder reclamar, por lo menos, sus derechos, de poder saber a quién poder reclamar estos derechos. Porque de la misma manera, como los seres humanos necesitamos una reparación, necesitamos reparación a través de la ley, necesitamos reparación enterrando a nuestros muertos, necesitamos una reparación de lo que ha ocurrido, las víctimas de las guerras también tienen derecho a una reparación dentro de ese sinsentido que es la guerra.
Carlos Dursi, ahora vamos a seguir hablando de Yala y de bueno, pues de este tema, de los derechos humanos en definitiva, pero vamos con otra pincelada musical, con un tema que has elegido que se titula First Day of My Life. ¿Por qué esta canción?
Bueno, yo he sido un post-adolescente indie que se ha llevado la música indie muy adelante. Entonces todo lo que he traído hoy viene de una línea, digamos, de una playlist muy personal de música indie que me gusta mucho.
In the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up, and you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Estamos charlando con Carlos Dursi de, bueno, sobre todo acerca de Yala, ese cortometraje que, premios y nominaciones aparte, pues ya yo creo que ha hecho o ha cumplido buena parte de su propósito, que es el de movilizar, ¿no?, las conciencias sociales y políticas de la historia reciente. Yo no sé si hacer cine de denuncia, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo denominarlo, ¿no? El equilibrio, que tú antes has hablado muy bien dentro del papel de productor. ¿Cuál es el equilibrio para no hacer algo aburrido, efectivamente, que suscite interés, que remueva conciencias? No debe ser fácil, ¿no?, encontrar ese equilibrio.
Como autor, eso no me lo puedo plantear. Porque como autor yo tengo que plantear hacer algo que sinceramente desde el corazón y desde el estómago me mueva, que necesite comunicar. Hay una cosa que se suele decir en guión de los personajes, qué es lo que gana y qué es lo que pierde si no consigue lo que quiere hacer. Y normalmente, digamos que el mejor personaje es el que se muere si no consigue lo que necesita, aunque sea en una comedia. Es decir, que pero que no puede sin, porque tiene que ser una gran motivación. Entonces, como autor, para mí lo más importante es la motivación personal y el compromiso con una ética y unos valores personales que yo tengo en ese sentido. Y como decía anteriormente, para mí la defensa de los derechos de la infancia, que es transversal, que no tiene un color político determinado, sino que tiene un color humano, porque me gustaría retar a cualquier persona que se declare como ser humano a no defender los derechos de la infancia, porque eso sí que es no merecer la denominación de ser humano, si alguien cree que la infancia no hay que protegerla, y que no hay que apostar por la infancia, y que no hay que defenderla, y que no hay que luchar con todos los medios que tenemos, nuestras redes sociales, nuestros discursos, nuestras consideraciones, nuestros votos, cuando los ponemos, nuestra papeleta electoral cada X años, en apostar por quien defienda los derechos de la infancia de manera transversal, porque hay buenas personas de manera transversal y hay muy malas personas también a nivel transversal en ese sentido. Entonces, yo lo que, como director, hago lo que realmente me mueve. Como productor, una vez que el director ha hablado, el productor decide y ve si es viable o no. Y la viabilidad, pues, depende un poco también de las personas también. Que nosotros, para financiar los proyectos, pues estamos sujetos a comisiones, de evaluación, y que también responden a la vez a unos criterios de carácter personal y artístico, pero también de carácter programático, digamos, parte de las instituciones, que tienen unos objetivos que son muy respetables y que al final son los que la financian. Entonces, o se cumple o no se cumple con ello.
Bueno, todo esto en relación con el mensaje y efectivamente con respecto a la viabilidad. Pero si hablamos un poco del lenguaje en concreto en Yala, por ejemplo, Yala creo que es, afirmo, si mi memoria no me falla, es la única palabra que suena en el corto.
Sí.
Su significado, te confieso que me metí en internet por curiosidad, claro, puesto que era la palabra que oía constantemente y la oía con diferentes entonaciones y en diferentes momentos. Una vez que busqué la traducción, lo entendí. Porque
bueno, hay una leyenda al principio del corto que te explica lo que es, digamos. Te dice, ya
me salté la leyenda. Exacto, con lo cual...
justo.
Pero cuéntalo tú, ¿qué significa y por qué en diferentes contextos Yala puede significar una cosa u otra?
Pues Yala es una palabra en árabe que es como un poco el vamos, ánimo, pero puede significar también corre, venga, toda esta palabra es una palabra de exhortación, por así decirlo.
Incluso sería como odios, ¿no? También, ¿no?
Odios, claro, sí, claro, por supuesto. Es decir, es una exhortación, una invocación en este sentido. Y entonces, yo tomé esa decisión por dos razones. La tomó el productor por un lado y la tomó el director por el otro. El director
lo
dijo...
tuyo, perdona, es que es una esquizofrenia, ¿eh? Lo de cuando te hablas contigo mismo como director y como productor.
Pero no me hablo en tercera persona, no, que ya, esto ya. Es una cosa que...
Pero entiendo que te planteas, ¿no?, una serie de cuestiones que tú mismo tienes que resolver, sí.
Claro, por eso es cuestión de trabajar mentalmente con comportamientos estancos para poder trabajar de manera libre. Entonces, primero piensa el director de manera completamente libre. Y luego me cambio de gorro, me pongo el gorro de productor para decir, vale, pues esto es viable y esto no es viable. Entonces el director decidió, el director y co-guionista junto con Sergio Barrejón, que por supuesto, que además hay que decirlo, es el showrunner de Cuéntame. Es decir, estamos hablando de una persona con una reputación cinematográfica muy importante que ha contribuido mucho a este guión. El co-guionista le pidió al otro guionista ponerse trabas. Porque justo en los cortometrajes tú te puedes permitir ponerte una trapa, ponerte un límite.
Sí, y lo primero es no hay diálogo.
Exacto, es no hay diálogo. Vamos a ver si resolvemos todo esto con una sola palabra. Y se entiende, porque tú lo entendiste además sin leer la leyenda inicial del
sí,
corto.
Sí,
o sea,
sí,
que
claro.
Esto es maravilloso. Pero el productor también, cuando el director se lo... Digamos, cuando lo vi como productor, pensé, es una excelente idea porque va a hacer que el corto pueda viajar a nivel mundial... Porque todo el mundo lo va a entender. En Japón, en Kuala Lumpur, en Zimbabue, en Estados Unidos, en Bolivia. Lo van a entender todos, porque todos entienden que hay una palabra y una exhortación y se la están diciendo de diferentes maneras. Y a la tercera vez que la digan, ya la entienden. Entienden a qué se refiere eso.
Sí, que podría ser, vamos a jugar, vamos a por el balón, vamos, date prisa, ¿no? Que hay peligro, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? O sea, que ese es el juego que yo creo que le da muchísima, muchísima fuerza, pero no es el único juego a nivel estilístico, por decirlo de alguna manera, porque también juegas con el tema del blanco y negro,
claro, y
el color.
Esto es otra cosa que... Esto es parte de una experimentación visual que hicimos con el director de fotografía, Tommy Ferreras. Yo me planteé a nivel narrativo cómo es la vida en Gaza, cómo es la vida para la infancia en Gaza. Y pensé cómo es la vida para el mismo niño de 9 años en España. Y pensé las actividades que puede hacer un niño de 9 años en España y las que puede hacer en Gaza un niño de 9 años. En realidad, la vida en un territorio de conflicto como Gaza para un niño se divide entre dos, es una dicotomía, sobrevivir o morir. Intentar sobrevivir viviendo un mínimo de infancia o morir. No hay matices. Por lo tanto, a nivel estilístico, quise dividirlo de manera neta, blanco o negro. Y la película es un blanco y negro. Pero además es un blanco y negro, sin embargo, que no es un blanco y negro real. El blanco y negro que vosotros veis en Yala, en realidad, parte de una experimentación visual que, eso, digamos, no la vamos a hacer ahora muy técnica o muy tediosa, pero básicamente lo que hicimos es manipular la cámara. Cogimos una cámara de cine y la manipulamos, la estropeamos, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurría? La cámara solo veía todo en violeta. No entendía los colores la cámara. Desaturando, haciendo como en el Instagram, cuando de repente desaturas y te lo vas al blanco y negro. Vale, si tú partes de una imagen violeta, invito a los espectadores a poner un trocito de papel violeta, lo que sea, un plástico, lo que se encuentre en violeta, delante de la cámara de foto del móvil, hacer una foto y luego de esta foto desaturarla completamente con el Instagram, con la aplicación de fotos que tengáis, lo que es. Lo que os va a salir es un blanco y negro, pero es un blanco y negro en el que el blanco y el negro no se corresponden exactamente al blanco y negro que sería en la vida real. Es decir, esta mesa maravillosa, color corporativo de Telemadrid, de RTVM, con un blanco y negro normal sería gris. En un violeta probablemente sería casi blanca. Porque el violeta no la registra. Cuando lo hacemos en violeta, esto probablemente sale mucho más clara de lo que saldría en blanco y negro. Entonces, hicimos esta experimentación y nos salió muy bien a nivel visual y correspondía también a lo que yo quería a nivel narrativo. Por otro lado, las imágenes del dron, los que los oyentes podrán ver eso cuando vean el corto, pues son imágenes que son en color. ¿Por qué? Porque a miles de kilómetros, si estás sentado en un despacho, la vida tiene matices, muchos, y tú puedes elegir entre muchas posibilidades. Puedes decidir tener duda, levantarte y preguntar a tu superior si vas a tener que disparar, o te puedes estar tomando un café mientras lo estás haciendo tranquilamente. Y para el mal llamado primer mundo, porque esta categorización todavía muy de cinema monónica es un poco curiosa, pero bueno, todavía no hemos encontrado ninguna otra manera de definirlo. Tenemos matices, tenemos posibilidad de vivir la vida en multicromía.
Oye, Carlos, ¿y qué papel desempeña Amnistía Internacional en esta ficción? ¿Os apoyaron desde el principio?
Sí, Amnistía Internacional fue la financiación semilla de este cortometraje, fue la primera financiación que se dio a través de un concurso nacional en el que ya la ganó el primero y único premio que otorgan, que es un premio económico, pero que conlleva también una serie de, por supuesto, de ayudas de parte de Amnistía Internacional en cuanto a la comunicación. Y yo me gustaría agradecer personalmente a Miguel Ángel Calderón, que es el director de comunicación de Amnistía España, porque su compromiso con Yala ha hecho que el corto fuera mucho más adelante, porque hemos tenido un altavoz que ha amplificado. Ahora la nominación al Goya nos ha permitido todavía más amplificar esta voz, pero si no hubiésemos tenido su aval, muchas cosas no hubiesen ocurrido.
Y el hecho de que el corto esté teniendo esta buena aceptación y este recorrido, ¿crees que es un buen indicador de que algo está cambiando a nivel social?
No, francamente no.
Estás siendo muy sincero.
Francamente no. No, creo que los oyentes de Onda Madrid se merecen... Bueno, todos los seres humanos, aparte de se merecen una total, pero en el caso específico, aquí con los oyentes de Onda Madrid, se merecen una sinceridad más total y absoluta. No creo que esté habiendo un cambio social tan drástico y tan brusco. Lo que sí creo es que estamos encontrando nuevas maneras de comunicarnos y de hacer llegar los mensajes. Por lo tanto, dentro de una vida que nos anestesia un poco a lo que son la violencia,
el dolor ajeno, el dolor en ajeno, definitiva.
Exacto.
Estamos Hemos caído en una banalización.
Tal cual. Estamos encontrando nuevas maneras de hacerlo sin intentar aleccionar, porque es que el error que hemos cometido durante muchos años, yo creo, en muchos casos, en muchas situaciones, es confundir el mensaje con la propaganda. Y eso no nos lo podemos permitir. Porque en el mismo momento en el que el espectador se da cuenta que le estamos aleccionando, se desconecta de nosotros. Y es normal. Entonces, se merecen la más total y absoluta sinceridad. Y yo, desde la más total y absoluta sinceridad, no creo que vayamos... Quiero decir, que esté habiendo un cambio tan radical, pero sí que creo y tengo optimismo, mucho optimismo, de que sí que se esté dando los pasos adecuados en el caso específico de los derechos de la infancia, como ha ocurrido gracias a la sentencia del Tribunal Supremo de Israel y el movimiento que está habiendo en Naciones Unidas, sí que ciertas cosas se están moviendo. Y es verdad que solo en el año 2019 han muerto 12.000 niños en conflictos armados. Solo en el año 2019. Y es una cifra tremenda. Y que 12.000 es una cifra altísima, pero que es que uno ya sería tremendo. Pero también es verdad que si salvamos una sola vida, ya esto será tan importante, será crucial.
Escucha, no solamente las vidas, tú lo has dicho al principio, niños a los que se les roba la infancia, que son se limita en su vida, se limita a una mera supervivencia, eso ya en sí mismo es una auténtica tragedia.
Absolutamente.
Bueno, pues Carlos, volvemos por un momentito a tu playlist con Belén Sebastián.
Bueno, es que Belén Sebastián es que son mi adolescencia total y absoluta y son muchos FIPS, es mucha España.
Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para situarnos. ¿Tú te vienes a España? ¿Con qué edad, más o menos?
Yo me vengo con 19 años y me enamoro de España y me enamoro de todo lo que tenga.
Y de tu pareja y de todo.
Exacto, ya. Sí.
19 años y entonces profesionalmente también venías sin hacer, no sé cómo explicarlo.
Sí, bueno, yo había trabajado en cine ya, pero la verdad que es que estaba estudiando una carrera seria, que es lo que me habían pedido mis padres, que era
carrera?
Empresariales.
Ah.
Y
¿ves? Bien. Por eso eres tan buen productor. Todo deja ahí un pozo.
Yo creo que la parte buena de productor la tengo porque vengo del sur de Italia, que es un sitio donde...
donde hay que buscarse la vida,
exactamente.
Bueno, una zona preciosa, ¿no? Tú eres de la zona...
De Bari, del Tacón de la Bota.
Del Tacón, sitio, de Puglia, ¿no?
Sí, exacto, un sitio precioso y que todavía aguanta muy bien. Contra la masificación turística, o sea que muy bien.
Bueno, pues vamos a recordar tu llegada a España con Belén Sebastián.
Oh yeah.
Hello with me, Miss Private, and we'll sail around the world. I will be off Adamant and you my way let go. Many nights of talking in hotel rooms can you take? Many nights of limping round on pagan holidays. Oh, elope with me in private and we'll set something ablaze. A trail for the devil to erase.
San Francisco's calling us, the Giants and Mets will play. Piazza, New York, catcher, are you straight or are you gay? We hung about the stadium, we got no place to stay. We hung about the Tenderloin, and tenderly you tell about the saddest book you ever read. It always makes you cry, the statue's crying too, and Willie May. I love you, I've a drowning grip on your adoring face. I love you, my responsibility has found a place. Beside you in strong mornings in the guise of gentle words. Come wave upon me from the family, why don't that absurd? You'll take care of her, I know it, you will do a better job. Maybe, but not what she deserves. Elope with me, Miss Private, and we'll drink ourselves awake. We'll taste the coffee houses and award certificates. A privy seal to keep the feel of 1960s style. We'll comment on the decor and we'll help the passerby and the dusk when...
Carlo Dulci, actor de cine, de televisión, de teatro, también con una trayectoria importante en este terreno. Has citado antes Jefes, el largometraje, pero bueno, has hecho bastantes cosas y... pues la verdad es que no has parado de trabajar, yo creo, desde que llegaste a España. Si me dices que con 19 años, teniendo un poco en consideración tu trayectoria, ¿cómo?
Bueno, el primer trabajo que tuve fue una beca en El Deseo. Y con
la productora de Almodóvar.
Sí.
Pues no era mal sitio para empezar, ¿no?
No, la verdad que no fue ningún mal sitio. Fue algo maravilloso. Agradezco todavía la oportunidad que me dio Agustín Almodóvar. Todavía, si pudiese guardar aquel mensaje en el contestador que me dejó aquella mañana diciendo: hola, Carlos, me ha llegado tu currículum, me gustaría que vinieras a Madrid para hacer una entrevista. La verdad que, wow, es un error no tenerlo, pero claro.
Los contestadores de cinta de antes.
Bueno, no, era un móvil, tampoco soy tan viejo, era hace 20 años, era un móvil.
Me ha dicho contestador, yo me pensaba
vale,
que...
No, era un contestador del móvil, era un contestador, pero y los móviles ya no tenían el 9, ya tenían el 6 delante, pero todavía tenían las teclas por fuera, no eran táctiles.
Y luego, pues aparte de esa oportunidad a nivel profesional, a nivel personal, un poco, ¿cómo te sentiste al llegar aquí? No sé, ¿cómo fue la acogida por parte de la gente, el ambiente?
Yo llegué a una España del año 98 en plena ebullición. Una España en la que parecía que todo era posible, en el que yo cuando abrí mi primera empresa fui a abrir la cuenta del banco y me dieron una línea de crédito. Mi madre ha trabajado en un banco toda su vida y me preguntó si había ido a un banco, a un usurero de calle.
Sí, le extrañó, ¿no? Que sin tener a lo mejor unas posibilidades de aval... te hubieran financiado el proyecto.
En el que pude abrir un bar, soy socio de microteatro de Madrid. He podido tener muchas experiencias profesionales, algunas han ido bien, muchas han fracasado, porque creo que las experiencias, hay que tener fracasos a nivel empresarial para poder saber, digamos, cómo evitarlos. Pero era una España donde el concepto, donde la pulsión de libertad era muy, muy evidente, muy palpable. Y había también una inocencia todavía, en el entorno que vivía yo, digamos. Los 20 años que he vivido en España eran mucho más inocentes de los 20 años que se vivían en Italia, en un país que es un país con una larguísima tradición democrática que empieza ya desde los años 50, en el que ya se ha dado tiempo en el que haya ya una decadencia de la democracia como tal, del sistema democrático. Lo que está ocurriendo ahora a nivel español, de un multipartidismo, de una fuerte dificultad de gobernanza, que también tiene sus partes positivas porque pasamos por pactos programáticos, digamos, en Italia lleva pasando ya 20 años, es decir, y entonces... me encontré con un país donde sentía que había poco techo, que podía llegar a hacer cosas. Y lo sigo pensando, desde luego las cosas han cambiado mucho y algunas no a mejor. Pero desde luego en aquel momento para mí España fue la América de los emigrantes de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial.
Te viniste tú solo, 50, claro. Te viniste.
Sí, me vine por un proyecto Erasmus por un error, además. Porque,
¿por un error?
Sí, me habían dado una beca en... en Inglaterra, pero yo estaba en el equipo italiano de vela, estaba en el equipo olímpico de vela y tenía que volver para las preolímpicas en marzo, entonces pedí que me acortaran la beca, la profesora no quiso y me dijo que, bueno, no me podía quitar la beca, pero que me iba a castigar, que me iba a enviar a España, donde no había carreteras. Me dijo, te voy a enviar a España.
No voy a decir nada de tu profesora, al norte, me reservo mi opinión.
Al norte de España, porque no hay carreteras. Oye, en eso tenía razón, porque cuando llegué en el 98 no había autopista entre Bilbao y Santander. La hicieron en aquel año. O sea, el dinero europeo llegó. Y ella tenía razón, no había carreteras, pero fue maravilloso, o sea, que me hizo un grandísimo favor.
Bueno, oye, que yo la parte, la costa adriática de Italia del Tacón no la conozco, pero hay zonas de Italia donde las carreteras tienen telita, ¿eh? Por ejemplo, la costa amalfitana.
Hay zonas de Italia como la costa amalfitana o Calabria, donde la mafia se ocupó perfectamente de hacer que no hubiese carreteras directamente. Es decir, no lo digo desde un púlpito, yo no lo digo desde ningún púlpito, vamos, por supuesto, porque además... Italia es un país con un nivel de corrupción y refinamiento de la corrupción que afortunadamente en España no ha aparecido y espero que no aparezca, vamos.
Bueno, pero en la parte positiva, Italia es un país maravilloso en tantas cosas,
como,
culturalmente,
como parecía que estamos
históricamente,
haciendo una,
gastronómicamente.
Un agravante comparativo.
Yo es que
digamos.
Soy una apasionada de Italia, vamos. Si yo tuviera que elegir un segundo lugar en el planeta donde vivir... Sería Italia,
pero
si
para
no
decirte
pudiera ser
cuánto
España.
de poco acertada era esa profesora cuando me dijo dónde me iba a enviar, me dijo, tengo solo dos ciudades en España, son Ciudad Real y Santander. Y la profesora era profesora de geografía económica y le pregunté, ¿cuál estás cerca del mar? Y abrió un atlas, porque por aquel entonces se abrían los atlas.
Bueno,
entonces no había Google Maps. Entonces te digo, o sea, lo que puedo haber dicho, o sea, creo que lo que pude haber dicho sobre España, que no había carreteras para aquel entonces, tiene el mismo nivel de anecdótico que puede tener una profesora de geografía que tiene que abrir un atlas para saber dónde está Santander. O sea.
Carlos, pero yo ahora te quería preguntar por Italia y por tu infancia. Uh-huh. La infancia en Bari.
Sí.
¿Y qué tal? Cuéntame, ¿qué recuerdos tienes?
Bueno, la verdad que tuve una infancia bastante feliz dentro del hecho de ser el típico niño de padres separados de los años 80, que es una cosa como muy especial, pero que en entonces éramos muy únicos.
¿Y tienes más hermanos?
No, soy hijo único, entonces tengo un complejo de Edipo infinito que curo habiendo llamado a mi productora con el pueblo donde nació mi madre y otras cosas, pero bueno, ya, todo el mundo tiene sus cosas, ¿sabes? Y es mejor reconocerlas, por supuesto. Entonces, era una ciudad que, desgraciadamente, en los años 80 y 90 era una ciudad con un nivel de criminalidad bastante alto, donde, bueno, pues yo hasta una cierta edad no salí de casa solo porque había muchos secuestros, era un sitio bastante complicado en ese sentido. Pero también me enseñó, por sacar algo bueno de todo eso, a estar atento, a saber, digamos, a reconocer ciertos riesgos y, bueno, pues he hecho las paces ya con aquello, digamos. Mi Puglia, Bari, cambió mucho a finales de los años 90 cuando yo me fui. Antes no era el sitio tan idílico que es ahora, digamos. Y es la única región del sur de Italia que no tiene una organización mafiosa como tal. Puede tener criminalidad como la hay aquí, hay bandas como las hay aquí, que hay muchísimas. Pero no de manera estructurada como la tienen Calabria, Sicilia, Campania, que tienen para los oyentes, que un poco que distingan, porque además es que la Camorra es la napolitana, la 'Ndrangheta es la calabresa y la mafia es la siciliana.
Bueno, pero que tampoco cunda el miedo, entre comillas, porque a nivel turístico uno no se siente amenazado cuando viaja. Sí que te cobran, por ejemplo, para alquilar un coche, unos importes desorbitados si te pasa, tienes que pagar como unas primas en los seguros por alquiler de coche, que es una barbaridad por si te lo
mata a las personas, le quiero decir,
pero luego uno viaja tranquilo por esas zonas.
Ya no existe aquella criminalidad que existía antes, o sea, no está, quiero decir,
la corrupción, el problema es para los propios italianos, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de las basuras, que en la zona de Nápoles tienen, creo.
Italia es un país maravilloso para visitarlo y es un país complicadísimo para vivirlo.
Lo has definido muy bien.
Como turista yo estoy enamorado de Italia. Creo que me costaría bastante vivir.
Bueno, y ahora, claro, es que es muy fuerte lo que acabas de decir. Ahora ya te defines como ciudadano español y como turista en Italia.
Bueno, tuve que hacer... nunca, por casualidades de la vida, nunca pedí la nacionalidad española. Y hace unos meses tuve que hacer un examen de españolidad. Me hizo muchísima gracia.
¿Y ahí qué te preguntan?
Pues me preguntaron...
¿Dónde está Santander?
Bueno, no, me preguntaron cosas muy curiosas como... pues, por ejemplo, me decía... En España, bueno, cosas que me parecen muy básicas, pero que creo que algunos incluso no la podrían contestar, los poderes, el legislativo, a qué se refiere,
la
el
división de poderes.
Me hacía gracia porque ponía otras cosas y uno de ellos lo ponía, y el periodístico ponía, tenías que poner sí o no, si era real o no. Y quería poner una notita. Lo llamaban cuarto poder, pero luego no. Pero luego
finalmente... No se admitían observaciones en ese examen, era tipo test.
Exacto. Y también, ahora ya no me acuerdo porque el temario, porque me leí el temario, pero había una cosa que era como una de las cosas que más exporta España, que era España, que no sé qué era, si era caña de azúcar. Bueno, no sé. Como, ¿qué es lo que más exporta España? ¿A ti te suena?
Pues a mí me preguntan eso y no sé responder.
Claro, es que había cosas muy curiosas. Y estaba rodeado de, básicamente la mayoría eran chinos, muchísimo chino o asiático. Y muchos árabes también, y yo creo que era el único europeo, porque en realidad no hace falta, pero ya por una cuestión familiar, pues...
¿quién? Oye, por cierto, que es que antes no te lo he preguntado, cuando has hablado de árabes, tú eres un gran conocedor, ¿no?, del mundo árabe.
Soy un gran estimador y amante.
¿Y por qué? ¿Por interés personal, por alguna circunstancia que te ha llevado a profundizar más en todo lo relacionado con el mundo árabe? ¿Dónde está el origen de ese
interés?
Creo
que hay algo en los valores arraigados del mundo árabe que me llama mucho la atención. Los principios, el honor, entendido en el buen sentido.
Sí, una manera de entender el mundo donde el honor es, por ejemplo, muy importante y que eso, de alguna manera, se ha perdido, ¿no?
Sí.
En otros lugares.
Y yo soy... últimamente hay toda una enorme polémica sobre el tema de la masculinidad y la feminidad y la masculinidad tóxica. Y yo defiendo una búsqueda de una masculinidad sana. En el que el honor no sea algo que limite, el ser consecuente con lo que tú haces, el respetar al otro desde una masculinidad sana y que no sea tóxica. Pero también es verdad que últimamente se está haciendo muy generalistas en las definiciones. Entonces, el mundo árabe, pues no, desde luego, tiene una masculinidad muy tóxica que me permite poder criticarla para poder construir sobre ella. Por ejemplo, una cosa que me interesa mucho y está dentro del cortometraje, un ejemplo de masculinidad muy tóxica, pero que critico no desde el enfrentamiento, sino desde la posibilidad de mejorar, que es una cosa que yo, la verdad, que preferiría que ocurriese.
Bueno, vamos a ir a la playlist otra vez, a esa lista de canciones de Carlo Dursi. Benjamin Biolay con Chiara Mastroianni, que es la hija de Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni. Yo no sé si preguntarte por la canción, por Chiara, por los padres de la criatura o por qué.
Bueno, es que la criatura, yo la entrevisté en San Sebastián durante una época en la que hacía un programa para Cine Europa, para una web de cine de la Unión Europea, y me enamoré de ella. A mí Benjamin Biolay, por otro lado, como poeta y como cantante, me parecía muy interesante. Cuando empezaron a salir juntos, justo es cuando la entrevisté, y bueno, pues digamos que hablando durante la entrevista me contó que estaba cantando y es una canción que se ha convertido en una especie de himno para mí en los momentos más románticos de mi vida.
Y en cuanto a sus padres, tú que eres actor también, que
pues son dos divinidades, no puedo decir otra cosa.
Pues,
de otro tiempo, pero divinidades.
Je suis folle d'être folle de moi.
Tu es fou.
Je suis fou de toi.
Je suis folle
d'être folle de moi.
Tu es fou.
Je suis fou de toi. As-tu fait bon voyage? Connais-tu l'heure du rendez-vous?
Te donne-t-il?
Je suis
fou,
mais c'est malgré toi.
Tu es fou,
je l'étais.
d'être folle de moi.
Tu es fou.
Je suis fou de toi.
Je suis folle.
D'être folle de moi.
Tu es fou.
Je suis fou de toi.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Carlo Dursi, bueno, pues también ha sido, no sé si a gusto o a disgusto, protagonista, sino de forma habitual. Estás poniendo una cara como diciendo, a ver a dónde me lleva. Protagonista, digo, sino de forma habitual, pero al menos ocasional, del papel cuché, porque tu boda, por ejemplo, pues por lo menos en la revista Hola, que es como el... Sí. La más importante, ¿no?
¿Ves cómo tenía que preocuparme?
Estabas poniendo cara. No, bueno, pero yo creo que siempre... Yo por lo menos cuando te he visto en temas así de revistas y tal, ha sido desde el respeto y el cariño.
La verdad que sí. Le agradezco muchísimo a la prensa, digamos, su trato.
Y aquí, ¿cómo es el equilibrio entre la parte pública y la privada?
Pues en realidad, como se decía en los 70, lo personal es político y lo privado es público, digamos. No... Es muy difícil ponerle un coto. Yo intento ser coherente un poco en todo lo que hago y evitar las... Si se tiene controlado el ego es inversamente proporcional al éxito. La dignidad no, pero el ego sí. Entonces, controlando el ego, pues quizás uno controla la exposición. Claro está que no he tenido un riesgo expositivo enorme, digamos, pero y he intentado controlar un poco lo que decía y cómo lo decía y entonces no me ha resultado nunca complicada, digamos, la relación, tanto con la prensa blanca, negra, roja, amarilla, en general. Yo creo que además hay periodistas excelentes en la prensa llamada amarilla. Simplemente hay que tratarlos como tales, digamos, como periodistas y también yo creo que como en España el tema de la prensa amarilla o rosa, digamos, tiene tanto peso en ese sentido, a veces pues bueno, quizás se le da una importancia más grande de la que es como tal, digamos. Muchas veces pues son, digamos, No hay que polemizar tanto, digamos, todos podemos coexistir.
Bueno, y a lo mejor también hay algunas personas o personajes que sí que les gusta estar en ese circuito porque les resulta rentable y fomentan según qué comportamientos, ¿no?, por parte de esa prensa. Quiero decir que yo sé de muchos casos, como es el tuyo, pues que la relación es buena porque no hay tampoco ningún interés por ninguna de las partes, más allá del que tú puedes suscitar, por ejemplo, como actor, en este caso, sobre todo, ¿no?
Sí.
Como rostro conocido, pues que la gente quiera ver las fotos de tu boda, que tampoco eso tampoco es nada
no, además,
malo. Siempre ha sido así también, además, un poco la prensa
así,
rosa.
Previamente fue un...
Ver tu casa, eso me gustaría a mí que hicierais un reportaje.
Pues sí, lo hicimos con El País, con mi perro.
Lo voy a buscar, que ese no lo he visto. Las fotos de la boda, sí.
Sí, con mi perro sobrino. Es decir, hicimos un reportaje muy bonito con El País. Se llamaba Simón, el sobrino consentido. Y lo hicimos en mi casita de Malasaña, vamos. No, quiero decir, no tengo una... Ni protejo de una manera como a capa espada mi privacidad, ni tampoco me desnudo públicamente a la primera de cambio.
Normalidad, ¿no?
Sí, espero poderla mantener. Claro, esto, o sea, es muy difícil. Yo igual caigo de un día a otro, igual salgo de aquí y caigo. No lo sé, somos humanos y estamos llenos de defectos, yo el primero, así que... Pero intento ser cada día mejor.
Bueno, pues eso es lo importante. Vamos a escuchar a Miss Cafeína. Mira cómo vuelo. ¿Por qué? ¿Dónde te lleva esta canción?
Es que esta canción me lleva Alberto, que es el cantante y de Miss Cafeína, un amigo desde hace 20 años, al concierto de la Sala Sol, que dio uno de los primerísimos conciertos. Y es que hablé con él ayer diciendo, ¿puedo contar todo eso? Digo, porque es una cosa muy personal. Me lleva a la pequeña satisfacción de recordar cómo, bueno, pues éramos unos chavales con muchos sueños y que en algunas personas nos maltrataron o quizás no tomaron en cuenta nuestros sueños y lo conseguimos. Entonces, es un pequeño golpe de mesa para decir, bueno, aquí estamos, está Alberto, estamos y, bueno, pues más o menos estamos consiguiendo estar donde queremos estar.
Mira cómo vuelo.
Mira cómo vuelo.
Pues estamos en la recta final de este tiempo de radio, de conversación con Carlos Dursi, y simplemente pues te quería preguntar, aparte de Yala y el recorrido que todavía le queda a este cortometraje, ¿qué otros proyectos, ideas tienes entre manos?
Bueno, vamos a empezar a rodar en las próximas semanas un documental como productor, una comedia documental muy divertida que se llama La Revolución de las Musas. Y el concepto se basa en el siguiente. Las grandes musas de la historia del arte son mujeres desconocidas, de las que nadie sabe nada. La mayoría de ellas eran trabajadoras sexuales, que no es prostituta, digamos, no es sinónimo de prostituta. Algunas eran también prostitutas, también. Y entonces investigaremos quiénes son, de una manera muy divertida, las sacaremos de los cuadros, las haremos salir de los cuadros, las haremos reivindicar su papel desde un punto de vista... muy, muy divertido, muy despreocupado, con la dirección de tres directores, son dos chicas y un chique no binario de Barcelona, que pondrán toda su enorme cultura, porque tiene una cultura infinita en historia del arte, al servicio de los espectadores para contarles de una manera muy divertida y muy, muy ágil quiénes eran estas chicas. y cómo se y traeremos a Picasso a los días actuales, lo pondremos en Instagram y a través de una medio ficción veremos cómo reaccionaría hoy en día una musa al no ser etiquetada, por ejemplo.
Pues estaremos muy pendientes de esos nuevos proyectos de Carlo Dursi. Y bueno, me gustaría saber dónde te gustaría envejecer, si en España.
Bueno, más bien te digo con quién me gustaría envejecer.
Que pues es como... me parece una gran respuesta. Antes de que digas con quién, dilo, pero me ha parecido una gran respuesta ya de entrada.
Sí, pues me gustaría envejecer con mi marido y rodeado de mis hijos.
Hijos que de momento tienes dos.
Sí.
De momento. A por la familia numerosa y a por muchos premios.
Yo creo
premios.
Que deberían darnos muchos familia cabezones. Numerosa con dos ya.
Muchos cabezones de premios Goya ahí en la estantería y también chiquitillos para corretear por ahí por esa casita
para
de Malasaña.
Que los tiren al suelo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Hasta pronto. Y oye, vamos a despedir con un grande donde los haya, que por desgracia pues se marchó, Franco Battiato. ¿Qué me dices de Franco Battiato?
Pues es un homenaje a mis orígenes y también es mi himno, tengo un centro de gravedad permanente, tengo un centro de gravedad permanente que intente no hacerme cambiar ideas sobre las cosas y sobre la gente, pero al mismo tiempo, y esta es mi aportación a Franco Battiato, estoy dispuesto a que buenas personas y buenas experiencias desplacen este centro y lo mejoren hacia un sitio mejor.
Pues yo creo que nada más que decir. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Cerco un centro.